cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sume nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan leal y legítima como cualquier otra.
Ooh, he's so cute. She's watching the detectives. Hola, buenas tardes, queridos radioyentes internautas. Una semana más, Nicosia en el aire. Bueno, más que nada, primero de todo, saludar a nuestras webs, queridas webs. A nuestras queridas webs. Es que tengo el paréntesis. A nuestras queridas radios hermanas, como la Colifata, etcétera, etcétera. A todas las radios y Tron, a todas. No quisiera dejarme ninguna, pero por eso no las digo, porque seguramente que me dejaría más de una. Y nada, saludaros a todas, radios hermanas. Y nada, saludar a los compañeros de Nicosia, que hoy está con nosotros, como Javier. Hola, Javier.
Hola, estoy aquí, sí.
Silvia.
Hola,
Luisa.
Hola, Nicosianos y Nicosianas.
Antonio.
Hola, buenas.
Enric. Bueno, Enric, Irene.
¿Lu?
Hola, buenas tardes.
Las chicas que son Mar, Elisa.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irene.
Hola,
Irene.
Tata.
Además, también os voy a saludar al Martín, al Amchel, al Alberto y a todos los compañeros que están en la sala, que van a ir viniendo todos al poquito. Bueno, hoy el tema es los derechos humanos, pero antes de empezar a hablaros de los derechos humanos, que bueno, que va a sorprenderos porque tenemos un montón de actividades. Van a venir, bueno, mucha gente, a ver si hoy conseguimos que vengan todos ellos. Y vamos a tener llamadas telefónicas y sobre la marcha iremos explicando qué va todo este programa de hoy. En primer lugar, daros la web de Radio Nicosia, que es www.radionicosia.org, y la de Contrabanda, www.contrabanda.org, que es por donde emitimos, la emisora por la que emitimos. Os doy las webs por si os queréis poner otros días en el podcast y entonces os podéis conectar por internet. Y también os doy el correo electrónico de la radio, que es el info@radionicosia.org. Y si nos queréis llamar por alguna opinión o sugiere algo, lo que vayamos diciendo sobre los derechos humanos, pues este es el teléfono, 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66.
Trees of green, red roses too.
I see them blue
for me and you. I feel into myself.
Esta será la final.
Ay, que me llame, que me llame.
as I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Como hemos dicho, los derechos humanos. Los derechos humanos son invocados tantas veces en vano que incluso corren el riesgo de convertirse en términos vacíos. Eso estáis de acuerdo, ¿no? No es injustificable de decir que los derechos humanos son algo tan abstracto, tan amplio, tan retórico, que se transforman en algo tan poco coherente y real, que es como que he dicho antes, carecen de contenido, se transforma a términos vacíos. Esos son los derechos humanos para nosotros, ¿no? A pesar de todos nosotros, los derechos humanos vuelven a verse entronizados con el ideal de primera magnitud. Es decir, son la nueva religión de los creyentes. Creemos todos en ellos, pero qué poco los aplicamos y con qué facilidad los transformamos en términos vacíos. En primer término, tener un derecho es tener... Eso es, tener un derecho es la posibilidad reconocida normativamente por la autoridad que en ese momento de poder ejercer o disfrutar de algún derecho, de algún beneficio, o sea, el hecho de tener algún beneficio en la sociedad quiere decir que tenemos derecho a tener derechos, y el hecho que el Estado no lo reconozca es eso un derecho. Allí donde no hay un poder constitutivo o formado, o sea, no haya un Estado, sin normas, sin unas mínimas normas o más o menos explícitas, no parece posible hablar de derechos humanos. Los derechos humanos corresponden a los derechos de los hombres en cuanto a tales, en cuanto a hombres, no en cuanto a ciudadanos, pero no en cuanto a ciudadanos de tal o cual Estado, sino va más allá, a la esencia del ser humano. Ningún Estado está comprometido a responsabilizarse de los derechos humanos, o sea, ningún Estado se compromete o puede estar tan responsabilizado para los derechos humanos como esencia del ser humano. Es decir, tener a alguien por humano consiste en reconocerle ciertos derechos, concederle al otro y, por tanto, a uno mismo la condición humana es admitir lo lícito de la reclamación de sus derechos. La base esencia de los derechos humanos del hombre es el universal derecho de cada hombre a tener derechos. Ahora viene la pregunta del millón, que dice así: ¿qué necesita el hombre para vivir? Para vivir humanamente, está claro, no como simplemente superviviente de la biología, sino como necesita el hombre para qué necesita el hombre para vivir desde el punto de vista humano, pero sin implicarse desde el punto de vista biológico. Si pudiéramos contestar a esta pregunta de qué necesita el hombre para vivir, hallaríamos realmente lo que es la respuesta de lo que son los derechos humanos. Diríamos que los derechos humanos serían entonces el catálogo de necesidades primordiales del hombre en cuanto a los propios seres humanos y no en cuanto a ciudadanos de un país o un Estado. Por realidad, ni la noción misma de necesidad ni el repertorio de tales necesidades son fáciles de establecer. O sea, las necesidades que necesitaríamos para vivir, el hombre que necesitaría para vivir, son muy difíciles de poner el límite de lo que es una necesidad o un derecho. Las necesidades son un derecho, pero poner el límite o decir lo que es una necesidad como derecho de humano, eso implica un esfuerzo filosófico. Total, ¿eh? Total. O sea que, bueno, ya os he metido el rollete de los derechos humanos. Espero que no queden vacíos, porque si no me cortáis limpiamente. No sé, y ahora podríamos empezar por alguien que tiene algo que decir de los derechos humanos, pero primero no, música. Bueno, primero unos minutos de música para que Paez sin ve.
Sleepwalking while I'm looking
Empezamos con la reflexión de Santi. Santi, adelante.
Hola, gracias. Los...
Oye, hay lapsus, ¿eh? Hay lapsus.
Impunidad e inmunidad diplomática. Son las trampas de estados racistas a sus súbditos que les cambian la moralidad en estos regímenes totalitarios. La guerra de los Balcanes, con 240.000 muertos entre musulmanes, croatas y serbios, un día... que con el descontento apareció la exaltación de nacionalismos exacerbados en Bosnia-Herzegovina, el médico psiquiatra, además de reconocido político Radovan Karadžić, con su brazo armado el general serbio Rastom Mladić, el ejecutor, que de un plumazo limpió sin contemplaciones de población musulmana la población equivalente a una ciudad pequeña de 8.000 musulmanes de Srebrenica. Inocentes, entre ellos hombres, ancianos, mujeres y niños, fueron masacrados con métodos que no se recordaban desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esto ocurrió entre el año 92 y 95 del pasado siglo. Otro caso, el de la organización terrorista Al-Qaeda, se vengó, según ellos, de las humillaciones de su raza frente a los israelíes y occidentales, el 11 de septiembre del año 2002, con el atentado de derribo de las Torres Gemelas en Nueva York. Lo que constituye un atentado por el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, atentado por el derecho a procesión de fe y de moral. Sobre los derechos humanos hay un potente carga política e intereses creados en el mundo desarrollado, el subdesarrollo o en vías de desarrollo. Como medida de disuasión para que las cosas sigan igual de mal, en cuanto a derechos humanos, la pena de muerte, la lapidación, la horca o la inyección letal se proclaman legítimas por el país que las aplica, en nombre de Dios o de la justicia y la moral. No se tolera bajo la ONU la intervención armada o de soberanía sobre otro estado, la invasión o ocupación. Defensa y derechos humanos son dos puntos contrapuestos. Los señores de la guerra, los piratas y los integristas islámicos se financian principalmente con el dinero proveniente del tráfico de drogas, por lo que si desaparece la gallina de los huevos de oro de la droga, desaparece la principal fuente de financiación junto con el petróleo.
Gracias, Santi.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Bueno, y seguimos, los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, con sede en 1948, y desde entonces ha llovido. ¿En qué vacío han caído los derechos humanos, ¿no? Y ahora, seguidamente, Rosario va a hablarnos de sus derechos humanos. Adelante, Rosario.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Os voy a hablar de mi reflexión de este tema de hoy, que toca los derechos humanos. Los derechos humanos son unos mínimos de justicia imprescindibles para construir un mundo más justo y humano en el que podamos convivir en paz y armonía todas las razas y todas las culturas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se reflejan la dignidad, la igualdad y la libertad. Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona humana y poseen vigencia universal. Estos derechos civiles y políticos empezaron a partir del siglo XVI, inspirados en un valor moral básico que es la libertad. Estos derechos económicos, sociales y culturales son derecho a la educación, a la atención sanitaria, a la protección contra el desempleo, a un salario digno, al descanso y al ocio, a la jubilación digna y a disfrutar de bienes culturales. A través del diálogo se intenta establecer en todas las culturas unos valores dignos de ser universalizados. Se trata de unos valores éticos válidos para toda lengua, cultura, sexo, religión, etcétera, derechos que pertenecen a todo el mundo.
Seguimos con los derechos humanos, pero vamos a hacer un inciso, un inciso. Hoy es el cumpleaños de Marc. ¡Felicidades, Marc! ¡Yujú!
Gracias.
Y al otro lado del charco, en Brasil, Porto Alegre, Marcio cumpleaños. ¡Viva Marcio! Un recuerdo para todos los que están al otro lado del charco, especialmente la Carol y el Marcio. Nada, que estoy nostálgica, como son nuestros amigos, ¿no? Sí, después de tanto tiempo, bueno.
Palabra de presiva misa, sí.
Bueno, y ahora volvemos a nuestros derechos humanos que están vacíos. Peleón es el Marcio con sus derechos de la antipsiquiatría y de todo, y todo y del mantelamiento de psiquiátricos y todo eso. A favor de que cierren los manicomios en Brasil, ¿no? Y a favor del psicoanálisis y todo eso, que como dice el Raúl es lacaniano, pues nos unimos a su lucha y de paso nos seguimos con la nuestra, que son los derechos humanos hoy. Adelante, Antonio.
Hola, buenas tardes. La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en las Naciones Unidas en 1948, es como una constitución universal, llena de buenos propósitos. Después de 64 años de vigencia, vivimos en un mundo cada vez más desigual, donde se hacen guerras preventivas para derrocar dictadores que torturaban a sus propios compatriotas y luego, en un ejercicio de hipocresía, torturar por parte de los invasores en las prisiones de Abu Ghraib. Se levantan muros para asfixiar a pueblos. Se cierran las fronteras a la libre circulación mundial de seres humanos. Se siguen pisoteando los derechos por causa de raza, religión, opción sexual, idioma o color. A su vez, el garante de la Declaración Universal cada vez es tenida menos en cuenta, la ONU. Ahora solamente se escucha a los mercados y su economía y no a las personas. Tal vez esta sea una óptica demasiado pesimista, pero es que los valores de la sociedad capitalista mundial nos han abocado a una mísera moral donde solo sirve el color del dinero. Lástima que los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante para ningún país, porque podría ser actualmente un buen comienzo para intentar cambiar el orden establecido mundialmente, menos capitalismo opresor y más políticas enfocadas hacia la población mundial. Parece ser que en este siglo XXI estamos desandando a gran velocidad la vigencia de los derechos esenciales conseguidos a través de la lucha social mundialmente.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Oscar. Oscar.
Hola, hola.
Una llamada, bueno, vamos a decir Oscar, sí. Perdón, oyentes, que tenemos una llamada de Oscar. Es que nos ponemos todos tensos aquí y empezamos con Oscar, pero que es que tenemos una llamada del Oscar. Hola, Oscar.
No, yo no soy Oscar, soy un fan de Radio Nicosia.
Ah, un fan de Radio Nicosia.
Me llamo Alberto.
Alberto Pellegrí, ¿no?
Sí.
Alberto Pellegrí, que te has cambiado la voz. Bueno, sí, dinos, ¿qué nos quieres contar?
Estaba yo viendo la caja tonta y vi un, estaba viendo el único canal que me hace la pena, es que se me ponen las noticias todo el día. Y estaban hablando, yo estaba interesado sobre la noticia de una votación que se iba a hacer un pueblo de Tarragona, pero y también salió una noticia también de la prostitución que como traían a chicas inañadas. Pensando que iban a trabajar de asistentas o de canguros o qué sea.
Ah, sí.
Y les robaban el pasaporte y bueno, y las trataban como esclavas, bueno, eran esclavas, porque vivían en chabolas ahí en unas condiciones y aparte les, amenazándoles, pegándoles. Y eso es, bueno, a día de hoy, en el siglo XXI, la esclavitud todavía no se ha erradicado de la sociedad y es una. Con muchos derechos humanos que ella, mucha cátedra magna de la ONU, pues la cosa es igual.
Sí, es lo que tú dices, no sé, quizás el problema es que el ser humano no quiere al otro ser humano, se quiere a sí mismo pero no quiere al otro ser humano que está a su lado. Y eso es la dificultad, el egoísmo tan exacerbado que tiene el ser humano para sí, para todo, para él. Y se olvida de que el otro está es igual que él, que no tiene ninguna diferencia, es idéntico a él. Simplemente que es algo diferente, pero es igual. Es diferente y a la vez igual, ¿no? Y no lo respeta al otro. Y eso es un problema. Y de eso hay mucha violencia.
Por ejemplo, en China y en Corea, ahí no hay libertad, hay una censura impersonal en Corea, bueno, hace poco.
Corea del Norte te refieres, ¿no?
Yo libre de toda la peña ahí llorando a saco, pero obligados a llorar, pues aquí no lloraba, pues, ahí la peña con fusiles ahí a saco, una pasada.
Y en el mundo este nuestro occidental desarrollado, lo peor es puede ser mujer y pobre. Y además si eres mujer y pobre y además madre, todavía peor. O sea que lo tienes muy mal. O sea, hay tanto estigma, a veces nos quejamos de nuestro estigma, pero hay tantos estigmas y te dices, y los derechos humanos, que derecho al trabajo, derecho a la dignidad, derecho a la vivienda.
Yo creo que lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a quejarse de casi todo y lo que no sabe es que la vida se puede vivir con tontas de vidas. No hace falta mil historias para ser feliz. Y es lo importante, ¿no?
¿No hace falta consumir?
Pues que no hay que amargarse, que con cuatro tonterías y de las montas a tu manera puedes ser feliz por diferente. No hace falta tener mil historias, que si tu iPod, que si tu iPhone, que si tu mil historias para ser feliz. O sea, yo una persona que no tiene ni ordenador, ni teléfono, ni televisión, ni historias, pues puede ser perfectamente igual de feliz que un tío con súper avanzado, no sé.
Sí, la felicidad se puede tener con poca cosa, pero hay mucha gente que tiene mucha ambición y que quiere todo para él, todo claro. Para él, y se olvida del otro.
Claro.
Bueno.
Pues bueno.
Bueno.
Bueno, pues,
¿queréis decirle algo al Oscar?
Al Oscar.
Hola, pata chula.
Hola, pata chulo, com és que no has vingut?
És que vine la pata chula i no puc tornar.
Ja, mentiré. Un dia que vingui no hi ets, eh?
Jo aniré a veure la nova sombra.
Ah, sí?
La sombra, la nova sombra.
Ah, molt bé.
A veure com ho fa.
Bueno, la Sílvia també a records, no?
Sí, records, Òscar, una abraçada.
Adéu.
Bueno.
Un petonet, Òscar, sóc la Lluïssa.
Bueno, una abraçada, Òscar, fins a la setmana que ve, fins al dilluns. Adéu, maco. Adéu,
adéu.
Adéu.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Javier, ¿quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo? Di Javier.
Bueno, sí, a mí me preocupa particularmente el retroceso que existe no solo en este país, sino en el mundo, porque tampoco hay un tribunal de justicia internacional que tampoco funciona muy bien. Estoy preocupado por las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, no sé si estáis al corriente.
Sí.
Estoy preocupado porque en este país se ha votado a la derecha, hemos retrocedido bastante tiempo. Estoy preocupado porque quizá la falta de derechos nos deshumanice más todavía. Los derechos, como decía antes, no son rentables. Ha costado mucho conseguir. Hay unos derechos que son básicos. Por ejemplo, tener una realidad Vinson no es un derecho, pero sí que es un derecho, por ejemplo, pues que te atiendan en un hospital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los estados están cada vez más vacíos. Yo creo que estamos colonizados por unas instituciones supranacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional. Luego me da bastante asco el tratamiento que le dan los medios de comunicación, que por supuesto están controlados, acerca de lo que es violencia y de lo que no. Porque quemar un contenedor es violencia, estoy de acuerdo, pero que un jubilado se suicide en Atenas, pues también es violencia, ¿no? Que suban la prima de riesgo un país también es violencia, porque obliga, bueno, pues a unos reajustes. Yo creo que los países llamados periféricos no somos más que una colonia, es una nueva colonización. Yo creo que lo que se ha producido ha sido un golpe de estado del sistema financiero contra la democracia. La democracia está en peligro. La gente no se entera muy bien, o son muy pocos los que se enteran. Y yo creo que de lo que se puede hacer depende mucho el futuro. Supongo que vamos al modelo americano.
Franquista también.
Bueno, claro, es que al menos durante Franco sabías dónde estaba el foco del poder. Ahora el poder se ha diluido. Ahora el poder son los fondos de inversión, son las aseguradoras. Son los que chantajean a los países. Si no aplicáis estas reformas, pues os subimos la prima de riesgo y entonces no os ofrecemos el préstamo que nos habéis pedido. Entonces, bueno, es una parte muy pequeña de la población la que domina el mundo. Es un 0,01%. Entonces el resto, bueno, pues no sé. Los hospitales están cada vez más vacíos, las camas, hay más camas vacías, están arrinconadas por los pasillos de los hospitales. La gente cada vez tiene que recurrir más a Cáritas para poder comer.
Yo me pregunto, ¿qué deben pensar esas 20 familias que dominan el mundo cuando le hablan de seres humanos? ¿Qué les debe pasar? ¿Qué deben pensar lo que es un ser humano? Porque la indiferencia tan... no le importa que muera, no te importa que sufra, no importa que haya tráfico de órganos. ¿Qué representa la opción de ser humano para ellos? La palabra ser humano...
Bueno, el concepto de ser humano para ellos supongo que es... bueno, interés. Es interés. És beneficio, claro. Exactamente.
Ja ho en com a números, jo crec que si hi ha un extermini molt millor per ells i per tothom.
I jo crec que se deben creer como dioses, ¿no? Deben tener un ego de que como una gran divinidad, porque para desapegarse tanto del ser humano, con lo bonito que es tener relaciones con el ser humano, la empatía, el cariño, el amor, la pareja, los amigos, esas relaciones emotivas, emocionales, que dan tanta riqueza al ser humano, que ellos no puedan tenerlo. Qué pena, ¿no? Qué
home, pena. A mi pena no me'n fan perquè a nosaltres ens estan ofegant,
sí,
no?
Però
dius, sí.
Què cosa més inhumana,
quin,
no?
Quin tipus d'exacte, de personatge més inhumà, de façana. Allò sí. No pot ser persona, sí. Ni pensar, ni ser humà.
No.
Una persona així.
No sé com es podrien qualificar, però des de luego de persones no. Però,
Sí, ni tu
I jo, mira, jo reprenent ara així que estàvem parlant, bueno, això, no?, que els drets humans, una mica el de la llibertat, també, no?, el de la vida digna que hi ha, bueno, tot això que se'ns ha, bueno, aquests 33 articles que diuen que hi ha, que tenim aquests drets humans, que no en tenim cap ni un, jo, concretament, ja apunto una persona, apunto ja amb en Felip Puig, que és una persona que xoca amb els drets humans directament. És a dir, per manifestants a... bueno, per manifestar, bueno, ja sabeu com està sortint tot ara, que ja sembla que estiguem al franquisme, ja es tornen a fer les càrregues amb gasos, etc. No? Ara el que volen, el que pretenen, la llibertat dels espais, de tu poder accedir a un espai, a una plaça, tot això, ara volen posar ordres d'allunyament a les places perquè s'eviti les reunions de la gent, cosa que és un dels drets humans.
Però si això és a l'època de Franco, que si reunies 10 persones a la plaça venia la policia.
Exacte, exacte. Vull dir, aquí ja estem vulnerant una de les coses que jo em vaig quedar, bueno, fatal també, el d'empresonar a les quatre persones per la seva participació a la vaga, perquè aquelles persones que van empresonar les van empresonar al matí quan no havia tingut res a veure amb el que va passar a la tarda, dient que és que si surten l'1 de maig o el dia del Barça espanyol la poden liar, els tindrem a la presó. Això vulnerar els drets humans a pinyon. Vull dir, ens estem, i tinc aquí moltes apuntades, no? Però vull dir, ja és totalment desmesurat i desproporcionat el punt de que hem arribat i que dius, drets humans, què són? On estan? Han existit mai? N'hi ha hagut mai de democràcia?
Yo, de hecho, primero tenía un problema. No sé si el asunto iba de derechos humanos o de humanos derechos. Porque, realmente, a raíz de lo que dijo Lucía el otro día de un pobre hombre que por una desgracia, una fatal desgracia, pues se quedó sin piernas y lo subieron a la furgona, yo creo que lo que están tratando de extender es el miedo.
Sí, totalmente.
Como sistema de control.
Totalmente.
Y desde algunos sectores de la izquierda, de la derecha más rancia, pues incluso pretenden que haya algún muerto porque les vendrá bien, supongo.
Ja n'hi ha hagut un al País Basc, ja n'hi ha hagut un al País Basc que va morir d'una bala de...
En un partit de futbol,
però...
En l'últim partit de futbol.
Sí, que va morir de l'Arxanxa, va disparar una... Vull dir...
Però bueno, luego lo que decía antes Óscar de lo que necesita una persona para vivir, pues es simplemente lo primario, o sea, para vivir dignamente.
Claro, pasa que...
Lo que pasa es que, bueno, ahora sí privatiza absolutamente, están privatizando incluso hasta nuestra privacidad.
Sí, sí, totalmente.
O sea, no solo ya la sanidad o la educación. ¿Por qué va a ser la escuela si no un contenedor de carne de cañón?
Bueno, yo volia... No sé si s'ha dit que això, que la ONU va sortir precisament després de la Segona Guerra Mundial perquè s'acabés d'una vegada definitivament amb les guerres i que hi hagués una pau sempre duradora. I això, aquest text, que després va ser la Declaració Universal dels Drets Humans, després això, no, o sigui, s'han continuat fent guerres, tot i que havien fet el text aquest dient que es feia perquè no hi haguessin mai més cap més guerra, no? I llavors jo volia dir també que en democràcia, que sembla que tot ha de ser doncs molt bonic i tot això, vull dir, jo crec que encara hi ha tortures en democràcia. Només volia dir això.
Bueno, yo es que pienso que no hay democracia.
Yo también pienso que no hay democracia.
¿Qué hay, autocracia o tecnocracia?
I de pau n'hi ha, perquè... Ha semblat com si sí que hi hagués pau, però em sembla que és una mica difícil dir que és pau i que no, perquè de violència n'hi ha... Bueno, no ho sé, abans quan estàs parlant del Felip Puig, dic, hi ha la violència legítima que deia ell, que era la policia, i l'altra, no? I també això tampoc no em sona gaire pau.
O sea, la violència legítima sempre serà la violència que ejerce el Estado. Y los lobbies que los apoyan. Aquí hay grupos que apoyan y presionan a los políticos para que, por ejemplo, pues aprueben o desaprueben determinadas leyes. Eso está contemplado en Europa, aquí en España no.
I jo crec que de pau no n'hi pot haver fins que no acabin la seva violència amb nosaltres. No estic dient que hagi estallat una guerra, però vull dir, com a pau, com a persona, com a pau interior que podria tenir, no la podré tenir perquè ells ens han posat dins del seu país capitalista amb els seus bancs, amb les seves històries que tots ja sabem, i ara ells ens estan portant a la més ruïna de les misèries. L'altre dia ja va sortir les pensions no contributives, ja les volien baixar. És a dir, dintre aquest sistema polític, ja parlant també de la psiquiatria, deixem una persona amb tanta medicació de per vida que potser no podrà treballar més, cobra una pensió no contributiva perquè no ha pogut contribuir, perquè ha estat malalta, i li has de retallar encara més? Això què és? Això és violència.
¿Y qué significa, por ejemplo, que Rajoy hable con los medios de comunicación extranjeros y no con ningún medio de comunicación nacional? Habla con la Merkel, con el Frankfurter este, un periódico alemán, un periódico inglés, un periódico... Pero bueno, a ver, ¿tú qué estás gobernando?
Bueno. Hombre, está... Yo creo que de alguna manera él se da cuenta de que todo va fatal y de que se avergüenza de todo lo que hace. Lo que pasa es que lo hace porque quiere, pero no se lo va a contar a la gente de aquí, se lo contará a otras personas que no conocen exactamente lo que hay aquí.
Bueno, yo lo que no puedo entender es que haya gente que, o sea, que el PP haya sacado mayoría, salvo en Andalucía, y que aquí se votara Convergencia después de todo lo que habían empezado a hacer. O sea, es que, claro, a ver, con Franco decía Meritxell, con Franco se decía, había una frase que se decía que cada país tenía el gobierno que se merece, y ahora realmente, bueno, la gente ya tiene lo que quiere, es que esto es así, no sé.
Pero a mí, yo siempre me pregunto, no sé, filosofeando, ¿no?
Pero, nos meten en el supositorio de que hay que votar porque es que es un derecho y una obligación, pero es que si no hay política para defenderla precisamente, es mejor no votarla.
Sí, pero yo quisiera decir, pero si el mundo es tan grande, si hay tantos sitios tan bellos, si hay tierra para cultivar tanto, ¿para qué coño hay unos tíos que nos putean continuamente a esta situación de miseria que vivimos? Porque yo nunca he sabido en mi vida, yo tengo 55 años y nunca he sabido, no he podido gastarme nunca un duro más de lo que tengo, porque es que siempre me he estado arruinada y ahora estoy arruinada, y si ella dice que recorta las no contributivas, pues más arruinada, quiero decir. Y es que no he salido de la ruina, nací en la ruina y me voy a morir en la ruina, y luego veo en internet, veo unos paisajes, unas grandes casas, veo no sé qué, y digo, Dios mío, pero eso existe, ¿cómo puede existir eso si yo nunca lo he visto? Lo veo por internet, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que haya alguien que se empeñe en que todos estemos aquí fastidiados y malviviendo? Sí, ¿qué gusto le encuentran a todo eso? No sé, que el poder es tan que arruina tanto la vida de los hombres, no entiendo por qué esa ruina es, ya lo hemos dicho antes, el desprecio, la indiferencia que sienten ciertas familias a la humanidad, pero es que es inconcebible creerlo, es inconcebible creerlo, que habiendo de tanto en el mundo que puede proveer a todos, que no tendría que haber porque hambre, hay tierra cultivable para todos y que se especule por tanto. Por ejemplo, traen los huertos las frutas de un país lejano, coño, cultívalas aquí, cómelas aquí, que es más barato y más cercano y más sano, y no tienes que gastar en petróleo ni destruir el planeta. Es que son cosas ilógicas, a mí me revienta esa ilógica, tan ilógica, que de la gente que manipula este planeta, me parece tan ilógico que es incomprensible. Y ya lo digo, yo os lo digo, he nacido en la ruina y me moriré en la ruina, y no he podido avanzar, me han cerrado por todas las bandas y de verdad que estoy desesperada, sí.
Aparte de lo que tú dices, Dolors, que la mejor fruta, por ejemplo, las mejores naranjas de Valencia van a otros países de Europa, y por el acuerdo que hay entre Marruecos y España por la pesca, hay un convenio que, bueno, hay un acuerdo para que nosotros vayamos a pescar a la zona de Marruecos. Entonces nosotros le abrimos el mercado de las hortalizas y la fruta para que venga a España. Aparte de eso, como tú bien dices, no es de recibo, y yo tengo la solución a lo que tú dices. Podemos tener grandes casas, acabar con el hambre en el tercer mundo, y yo en mi exposición tengo la razón, tengo la solución. En mi posición.
cuéntala.
No.
¡Hola!
La contaré cuando haga mi exposición. Es muy fácil.
Yo es que creo, no creo que sea cuestión de dinero ni de codicia. Yo creo que es cuestión de poder, de dominio, de dominar el mundo. No sé, no. Porque ya supongo que por dinero no será, no sé.
Ya tienen tanto, ¿no?
Oye, chavales, que mañana hay una manifestación que dice que los indignados convocan a todo el mundo a salir a la puta calle.
Ya al d'això, un sortir al País del Roto, nos dijeron a la puta calle y eso hicimos.
No, es verdad, mañana sí, va a haber cantidad de gente que va a salir a la puta calle, como vale, dice, a la puta calle.
No, también estaría bien hacer desde aquí un llamamiento a las cajas y, bueno, a los bancos para que por la noche, por favor, no cierren los cajeros. Porque había gente que se metía a dormir y por lo menos se refugiaba. Ahora los hijos de la gran puta cierran los cajeros con llave y
Es
que no lo sé.
Hi ha els grans supermercats que no llencin el menjar en bon estat. També seria un gran detall.
Sí.
Hombre, yo pienso una cosa. Hay un místico contemporáneo que se llama Osho. ¿Y sabes qué dice el Osho? Es curioso porque todos los bodhisattvas, casi todos han sido hombres, ¿no? Pero él dice que para ser un bodhisattva, para ser un iluminado, hay que tener un espíritu femenino. Y yo pienso que las mujeres tenéis que ser las que subáis este puto mundo, porque los hombres hasta ahora, los hombres lo hemos jodido a base de bien. Y no tenemos ningún tipo de excusa como para decir que la gente se muere de hambre, que el país está muy mal, que hay una crisis de mil pares de cojones, que no. Es eso que dicen los indignados. Hay que salir a la puta calle.
Joder, pues la hija del presidente del Banco de Santander dijo que había que trabajar más cobrando menos.
Otra cosa, y muchas mujeres toman el ejemplo de otras personas que no, de eso, porque la Thatcher, menuda fue la Thatcher.
Sí,
la Merkel,
la que tenemos ahora. La Thatcher
fue la que en los años 80 dijo aquella famosa frase de la sociedad no existe. Y a partir de ahí todo.
Igual la de la hija, como dices tú, del Banco de Santander, se ha mirado la fórmula del libro de matemáticas, la regla de tres o la regla directa.
Es que en las escuelas de negocios la palabra ética la desconocen. En las escuelas de negocios se pasan a lo mejor 4 o 5 años haciendo grandes másteres para simplemente más por menos.
Más recibir más por dar menos, ellas.
Sí, bueno, más por menos, o menos por más, les da lo mismo, más por menos que menos por más. El caso es que... ¿qué quieren hacer con nosotros? ¿Convertirnos en mercancía?
Sí. En números. Somos números.
Pues habrá que salir de las estadísticas.
Es curioso como cuando hay medidas que son populares, como por ejemplo ayer dijeron que los socialistas habían dicho que había que recaudarle a la gente que tenía las mayores riquezas de España, había que hacerle pagar impuestos. Y Izquierda Unida también estaba a favor de la ley, pero los hijoputas de los populares no sueltan la rienda. Y con los populares lo tenemos claro, pero clarísimo, ¿eh? Por eso pienso, o es una cuestión de fuerza, de esto de fuerza mayor, o sea, que tengan que decir dejamos el gobierno, como le pasó al PSOE, que tuvo que dejar el gobierno con toda la prepotencia que tenía por hacer una política de derechas, y así le ha ido.
Això que ha dit en Xavi de l'import, la taxa aquesta, amb la taxa que cobran a las multinacionales y a los ricos, traurían 65.000 millones de euros. no hagués calgut retallar, bueno...
Res.
Una vergonya.
I el que hi ha en els paraïsos fiscals... Pues no sé, el que hi ha en els paraïsos fiscals... De totes formes, ja... ja... Lo que encuentro, lo que ya encuentro una aberración que se me escapa a mi pobre cerebro, a la lógica que pueda tener, es que una empresa se convierta en marca. Barcelona se ha convertido en marca. Ya incluso hay paquetes vacacionales, no sé si lo dije aquí, yo me repito, no lo sé, es igual. Hay paquetes donde después de ver la Sagrada Familia y después de ver la Casa Batlló, pues se puede, un turista, un mafioso ruso, se puede meter en la clínica Quirón a que le hagan un bypass.
Sí, lo dijiste, sí.
Lo dije, ¿no?
Sí, bueno, pero
entonces,
no importa.
Es que, yo qué sé, no sé.
O una estética.
O una estética, por ejemplo, sí. O sea, el sistema sanitario que había en Cataluña, concretamente, tenía mucho prestigio y tiene mucho prestigio. Hay mucha gente que es conocida mundialmente a nivel internacional y son tomados como referencia en el mundo de la medicina. Y esto se aprovecha. Entonces, si una ciudad es marca, los habitantes, ¿qué somos?
Productos. Productos vendibles. Productos vendibles.
Nos deberían pagar, ya que somos actores y actrices y estamos en la calle haciendo que la ciudad sea tan linda y vamos sonriendo y siendo felices al sol de Barcelona, pues al menos nos deberían pagar.
Claro, a mí me parecería bien un sueldo de figurante, ¿no? Figuraría en cualquier evento, en cualquier... no sé... aplaudiría, incluso me entusiasmaría si fuera capaz, y ya procuraría entusiasmarme ante, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? El Mobile World, ¿qué fue lo último que hicieron? El Mobile World de no sé qué.
Ah, sí, el complejo.
¿Y quién se va a llevar el casino? Porque a las prostitutas del Raval las están persiguiendo, y sin embargo el MAS le está chupando el culo a ese tío que ha venido en coche.
Hombre, claro, porque ha venido en avión. Él ha venido en un jet set, ese, un Boeing jet para él.
Sí, Dulos, pero le pusieron la alfombra roja en el Palau de la Generalitat.
Claro, es que le pusieron, claro, porque como él tiene tanto. A los pobres no, los pobres, para que. Es que la lógica de la lógica, ¿no? La lógica de la lógica.
Bueno, yo solo sé que cada vez tiendo menos, y aquí yo ya paro porque necesito fumar un cigarrillo.
Te lo fumes a gusto.
Y al rico tejano que le den por el culo.
Ahí bueno, está. Vamos a hacer unos momentos musicales y luego entra Santi con su película, con su, y luego el tú, ¿vale?
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En relación a la sección quincenal de cine, Cine de Barrio, con motivo del tema de esta semana dedicada al tema de los derechos humanos, entre los que he de citar el derecho a la vida, me he tomado el interés de elegir una película para ilustrar el tema, la cual es El lector, una obra íntegra, truculenta y desgarradora. El lector, de Reader. Coproducción de Estados Unidos-Alemania, con guión de David Hare, basada en la novela de Bernard Schlick. Fue dirigida por Stephen Darley y estrenada en el año 2008. El reparto lo encabeza Kate Winslet, David Cross, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, Lena Olney, Alexandra María Lara, Linda Bassett, Susanne Lothar, Matthias Haibig, Ludwig Blocker, Blocker Brunch, Hannah Hersbruck, Janne Hein y Jonas Harkermeier. Premios: 2008 Oscar Mejor Actriz Kate Winslet, 5 nominaciones. 2008 Globos de Oro, Mejor Actriz Secundaria Kate Winslet, 3 nominaciones. 2009 Premios del Cine Europeo Mejor Actriz Kate Winslet, 3 nominaciones. 2008 Premios BAFTA Mejor Actriz Winslet, 5 nominaciones incluyendo Mejor Película. Género: drama, romance, nazismo, holocausto. Argumento: Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Michael Berg, David Cross, un chico de 15 años, pierde el conocimiento mientras regresa del colegio. Hannah Smith, Kate Winslet, una mujer seria y reservada que le dobla la edad, lo recoge y lo lleva a su casa. Entre ambos surge un apasionado y secreto idilio, que se ve interrumpido por la misteriosa desaparición de Hannah. 8 años más tarde, siendo estudiante de Derecho, Michael vuelve a verla, pero en situación que nunca hubiera podido imaginar. Léela otra vez, Michael. Y aquí está Stephen Darley, para demostrar por qué se ha ganado el respeto tanto por parte de la crítica como del público. Con Billy Elliot emocionó, con Las Horas mostró sus dotes para el drama, y con El Lector está dispuesto a remover conciencias. El film se divide en dos partes claramente diferenciadas, tanto que hasta no llegamos al final cuesta creer que formen parte del mismo discurso. La primera parte nos presenta la relación amorosa de los protagonistas. Me gustaron sus primeros pasos, con la historia planteada a modo de flashback, con escenas rebosantes de sensualidad, con un aire enrarecido e intrigante. Por el contrario, su ritmo irregular y a veces demasiado lento. Pero por suerte ahí está Kate Winslet, una actoraza en toda regla, que se come la pantalla entera y a todo el que se encuentra en ella, en cada escena en la que aparece. En la segunda mitad ya no se deja ver tanto, pero es como la película se pone las pilas. ¿Y de qué manera? Es aquí cuando todo cobra sentido. Es aquí donde otros muchos filmes han fracasado estrepitosamente. Pero lejos de ello, el lector se crece ante la adversidad y consigue construir una acertadísima metáfora sobre la relación del pueblo alemán con el nazismo, un tema extremadamente complicado, pero tratado con grande delicadeza. En este aspecto es fácil pensar en la recientemente estrenada La Ola. Casi sin quererlo, Stephen Darley ha dejado latentes las carencias del sobrevalorado trabajo de Denis Gansel. Entre tanta grandilocuencia y un descarado espíritu didáctico, la cinta se daba una tesis plana, previsible y que poco nos aporta. Se quedaba tan solo con la punta del iceberg. La aparente sencillez del lector es una excelente arma de combate y da libertad al autor para desarrollar con toda libertad un sólido discurso que habla del amor, la culpa y la memoria y responsabilidad histórica. Muchas pruebas del fuego solventadas con un excelente, es como ya se ha dicho antes, la recta final, lo que da sentido a todo lo visto hasta entonces. Hasta consigue que se revaloricen los que a primera vista parecían cabos sueltos en la primera parte. Con todo ello, Darley nos brinda un producto inteligente que da de pensar, que se aleja de las odiosas tendencias maniqueístas tan abundantes en estas películas y que ofrece una infinidad de lecturas, un drama de trabajadísimo que deja huella, que efectivamente tiene muchos números para optar a los grandes premios de la Academia.
Es sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, y estos son los momentos musicales de Silvia y de su reflexión, las dos cosas al unísono. Adelante, Silvia.
Bueno, en primer lugar, bueno, fue tan catalá que esta vegada y le dedico al Marcos, que voy a su aniversario, y al Marcio. Y bueno, al principi quan dic que tots som humans i ens hem de respectar, utilitzo les tecles mitges del piano i les altes. Quan parlo de que volem veure la diversitat i amb tot això tolerància i amb notes mitges també. Una mica mitges també quan dic que tots tenim els mateixos drets i oportunitats. Baixes i una espècie de jazz embogit quan parla de l'odi i els mals humors. I al final, pues, per dir que siguem tranquils i que esperem de que en un futur haurà millorat molt tot això dels drets humans i estarem molt millor que ara. Els drets humans. Som tots humans i ens hem de respectar els uns als altres. Volem veure diversitat i amb això la tolerància hi juga un molt bon paper. Tothom tenim els nostres i mateixos drets i oportunitats. Si l'odi, els mals humors entren dins teu, et poden destrossar. Però nosaltres esperem que en un futur hi hagi més igualtat i que brillin per sempre els drets humans.
Esther, Cuéntanos tú la opinión que tienes de los derechos humanos o qué crees tú que son los derechos humanos.
A ver, los derechos humanos, cada uno lo llevamos dentro y cada uno lo expresamos como queremos. Para mí, yo intento ayudar a todo el mundo y ayudarles en lo que puedo. Porque cada uno tenemos nuestros seres humanos dentro. Lo expresamos dentro de cada persona. Y todo el mundo teníamos que ayudarnos unos a los otros y tener relación, pues, de amistad, todos juntos y no hacer daño a personas. Porque hay gente que hace mucho daño. Y cada vez, pues, hay más gente que hace más daño. Hay muchas guerras, muchas peleas en familias. A ver, muchos disgustos, mucha política. La política, no voy a entrar mucho en ella porque yo no entiendo mucho de política. Y hay gente, pues claro, que no lo tiene asimilado los derechos humanos, que es ayudarse unos a otros, de coger y quedar con las amigas, no hacerles daños a las amigas. Estar bien, tener nuestro pequeño espacio para nosotros, después quedar con las amigas y hacer, pues, la vida, pues, normal.
Muy bien.
Sin hacer daño a nadie, porque si no, no tenemos derechos humanos para nosotros mismos. Tenemos que tener cada uno nuestros derechos humanos, pero primero a nosotros. A nosotros. Hay que ayudarnos a nosotros. Y hay que ayudar a los demás. A ser humanos. Porque las guerras, para mí las personas que intervienen en guerras, eso es muy duro. Y a mí, pues, no me gusta que hayan guerras. Y es lo que opino yo. No sé si vosotros estáis opináis lo mismo.
Claro.
No sé si opináis vosotros lo mismo.
Sí. Hay que respetarse y tener conciencia del otro. Sin el otro...
Hay que apoyarse uno a los otros. Hay que apoyarse unos a los otros. Respetando a los demás. Sin hacer daño. Y colaborando en lo que sea. En lo que sea. Y todo esto irá bastante bien.
Sí. Entonces crecerán los sentimientos humanos. Creo que nos falta sentimientos humanos. Nos olvidamos de los derechos de los demás. Y esas 20 familias, es que lo tengo clavado, esas 20 familias, ¿qué deben pensar cuando ven a un ser humano? ¿Qué piensan?
Yo creo que nada, solo... Y lo que decía Xavi no es por el dinero, porque dinero les sobra. Yo creo que es por la sensación de poder que tienen hacia otro ser humano. El poder decir, mira, todo el mundo depende de mí.
Sí, y yo juego con vosotros, que sois las marionetas, ¿no? Se sienten como dioses manejando el mundo y jugando a su perversidad. Sí. Un poco perversos, ¿no? También son.
Yo creo que sí.
Bueno, un momento de música. Esperamos a que Oscar de Gats nos llame. Oscar.
Mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo.
sudas perfume. Yo subo trabajo, tú tienes chofer. Yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda.
Comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando.
Hola, tenemos una llamada de Oscar. Oscar, nuestro amigo de gas. Hola, Oscar. Oscar.
Hola, Luz.
¿No? Oscar.
Hola.
Ahora, hola Oscar. Hola. Nada, que decía a los oyentes que tenemos una llamada de nuestro amigo Oscar de Gats. Bueno, sí. Oscar, tienes un. Bueno, ya hace tiempo, ya llevas un año con un proyecto muy interesante. Ese proyecto de perder peso y apadrinar los gramos. Todo eso que llevas a cabo y, claro, te ves imbuido en que tienes que hacer, que perderlos, ¿no? Te ves, claro, es el proyecto, perder peso, ¿no? Y quizás eso te ha llevado, ¿a dónde te ha llevado? ¿Al Camino de Santiago, el tener que perder peso?
Bueno, pues al Camino de Santiago, pero multiplicado por tres.
O sea que tres veces tienes que ir al Camino de Santiago, ¿no?
Exacto, si cogiésemos el Camino de Santiago desde Cataluña, que serían más o menos unos 1.100 kilómetros, pues yo lo estoy multiplicando por tres, porque estoy haciendo unos 3.300 kilómetros caminando. Actualmente llevo 1.300, o sea que ya he hecho casi más de un tercio del camino, ¿no? Y es pues prácticamente una vuelta por toda la península ibérica, por todo el Estado español.
¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Apadrinarte tus gramos que pierdes? ¿Cómo va eso?
Bueno,
explícanos un poco la historia, que es muy divertida.
Bueno, yo lo que pienso es que si todos fuésemos capaces de llegar a la conclusión de lo importante que es la suma de esfuerzos compartidos para cambiar el mundo, si todos empezásemos a darnos cuenta de que podemos cambiar el mundo, si todos avanzásemos en una buena dirección, y que esa tiene que ser correcta, porque no puede ser la dirección que marcan los mercados, o sea, tiene que ser una dirección que marquemos las personas. Y entonces, pues para mí lo importante en este camino es poder demostrar que la suma de pequeños esfuerzos compartidos en una buena dirección puede transformar realidades que no nos gustan, que son injustas, y incidir en esa idea de que podemos cambiar el mundo si queremos, ¿no? Entonces yo, por una parte, pues estoy intentando de mi beneficio personal, que es perder los 15 kilos que ya he perdido, ¿no? Sirva también para un beneficio para GATS y para otras entidades, ¿no? Y eso lo estoy haciendo a través de que cada gramo de peso que voy perdiendo en el camino, que ya te digo que son 15 kilos, cuando me veas duro vas a ver que estoy guapísimo. pues voy dejando que la gente lo apadrine por 2,50 euros, ¿vale?
Cada gramo.
Exacto.
Vale. Eso me suena a otro gramo, ¿eh? De otra cosa, ¿eh?
¿El qué?
¿Eh?
Eso te suena, bueno, es que seguramente tiene algo que ver. Yo le pregunté a Martí, le dije, Martí, ¿cuánto cuesta el gramo de esa cosa?
Ah, de esa cosa.
Y le dije, pues como mi grasa.
O sea que está
bien. Se lo marqué así. Y bueno, pues ya he andado, empecé por Andalucía, he hecho Extremadura, he llegado a Zamora, ahora he bajado hasta Madrid, ahora vuelvo hasta Madrid, de Madrid hacia el norte para empezar el camino a Santiago, pero lo hago desde la inversa, y pues a principios de junio mi intención es volver a Barcelona, pues para continuar, si podemos, pues con el proyecto de GATS, y evidentemente pues para encontrarnos otra vez con vosotros y poder hablar de cómo ha ido todo esto. Y para visitar a Radio Nicosia, si me dejáis, en el proyecto, que es uno de los proyectos que me interesa.
No sé si te vamos a ver, porque si te adelgazas tanto, a lo mejor no te vemos. Entras y no nos enteramos que has entrado.
Duros, aunque haya perdido 15 kilos, sigo pesando 115, me vas a ver igual. Pero bueno, que sí, ya lanzo ahí la idea también de que en el camino me voy encontrando con entidades, con proyectos que me parecen interesantes, que hacen las cosas de una forma diferente. Y uno de los que quiero, cuando llegue, visitar, y en el documental y en el libro que estamos haciendo, pues que me gustaría que pudiese participar, pues evidentemente sois vosotros, con lo cual yo os dejo ahí también el mensaje, y si os apetece ayudarme a hacer un libro chulo.
O sea, que estás haciendo un libro de la experiencia esta de aprender un gramo.
Más o menos. Pero ¿más no o menos? Tanto solo, no solo centralizado en la experiencia del apadrinamiento, sino en el camino, en...
Bueno, lo que te encuentras al lado del camino, quiero decir, también.
Exacto. En el Se hace camino al andar, que es el proyecto.
¿Y qué te iba a decir? Entonces, tú ves como que hay el mundo, a pesar de que decimos que el mundo no hay grandes cosas, que todo está controlado, siempre hay proyectos que te llenan, que dices, ostras, yo esto no lo había pensado, yo esto no eso me hubiera ocurrido, ¿no?
Pues mira, Dolores, yo creo que vosotros sois un ejemplo clarísimo de que todo se puede hacer de forma diferente. Y entonces yo en mi camino... últimamente utilizo mucho una frase, hace ya mucho que la utilizo, que dice que viene a decir que el problema no es lo que no sabemos, sino lo que sabemos y sin embargo no es así. Yo soy de los que pienso que llevamos mucho tiempo viviendo de forma peligrosa y de forma equivocada con el mundo, ¿vale? Tratamos la tierra para cultivar de forma en la que la estamos dañando, tratamos a las personas que tienen, por ejemplo, una problemática de salud mental totalmente desde una perspectiva farmacológica y no desde otro tipo de perspectivas que seguramente podrían ser mucho más eficientes y seguramente mucho más positivas para las personas. Estamos haciendo muchas cosas desde una perspectiva más económica que desde otra perspectiva más social o humana, y a mí me parece que eso lo vivimos de forma totalmente equivocada. Eso nos está haciendo llevar, pues, a una crisis de valores, a una crisis económica, a una crisis de respeto a las personas, a una crisis de respeto al medio ambiente. Y pese a todo ese hecatombe que estoy dibujando y pese a todos esos problemas que no hace falta que me meta mucho, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, hay gente, como Radio Nicosia, como otra gente que he ido conociendo en el camino, que se ha propuesto hacer las cosas diferentes, que se ha propuesto decir que ante un determinado problema o ante una determinada dificultad hay formas alternativas de tratar esas cosas, de abordar esos casos, ¿no? Y eso es lo que yo voy intentando hacer en el camino. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Yo no sé si habéis comido, tú, Dolors, no sé si has comido alguna vez foie de ganso, de oca.
Sí.
¿Vale? Yo el lunes cumplí 40 años.
Bueno, foie no. Yo he comido foie gras. Juan, no. A ver, el francés no, que no tengo pelas, que ya lo he dicho antes que son muy pobres.
Yo el foie gras de eso de supermercado sí que había comido, ¿vale? Pero es de cerdo. Yo te decía el de pato, del de caro.
Ah, no, el de caro no.
Que un botecito vale 100 euros así, ¿vale?
Ah, no,
pues yo
ese no.
Nunca lo había comido primero, porque es caro, porque no me lo puedo permitir. Y segundo, ¿vale? En 40 años nunca lo había comido porque me parece... que siempre ha sido un producto alimenticio que ha estado ligado al maltrato animal. Entonces yo creo que eso de maltratar los animales para comer o para pasarlo bien y tal, es algo que deberíamos ir superando. Bueno, pues para que veas en esta idea de que te comento, de que me interesan las cosas demuestran que otro mundo es posible si hacemos las cosas diferentes. Pues, por ejemplo, visitar una empresa que hace foie, ¿vale? ¿Qué hace foie? El modelo tradicional de realización del foie, ¿vale? Es coger a los gansos, meterles un embudo hasta la garganta y empezarle a meter kilos y kilos de maíz para que engorde el hígado, para que se ponga muy amarillo, ¿vale? Y muchas veces los propios gansos mueren infartados, mueren por problemas. Es decir, pues imagínate si nos cogen a ti y a mí y nos meten ahí 4 o 5 kilos de comida directamente al estómago. Pues seguramente por algún sitio petaríamos, ¿no? Y eso se hace para obtener un hígado que luego la gente compra 100, 200 euros y tal, pero sin tener en cuenta que hay un animal que lo está pasando fatal. Bueno, pues he visitado a un señor en Extremadura, ¿vale?, que se llama Eduardo, que tiene una patería, que lo que hace es paté, que también hace foie gras, ese que tú y yo hemos comido y que es más baratico y podemos comer, pero lo hace de forma totalmente responsable. Lo hace sin maltratar al animal, lo hace sin forzar la alimentación, lo hace respetando ciclos naturales del animal, lo hace alimentando de forma diversa al animal, lo hace cuidando a los animales. Y de hecho este año no ha matado porque se ha cansado de tratar muy bien a sus animales y luego llevarlos a sacrificar a un matadero donde están matando animales, donde los estresan, donde los machacan, entonces está buscando dinero para poder hacer un centro de sacrificio ético, ¿no?
Sí.
Entonces, un poco mi idea del camino es que si un demonio como el foie, que es algo donde normalmente se maltrata al animal, donde es algo para clases muy, muy elitistas, como muy caro, si algo como eso se puede hacer de forma diferente, ¿qué no vamos a poder hacer de forma diferente en el mundo? Entonces, pues estoy visitando a la patería de Sousa, que es la de Eduardo, estoy visitando modelos de banca alternativa, estoy visitando piscifactorías naturales, estamos proyectando nuestro proyecto de las granjas de carbono, que este año al final no hemos podido plantar porque ha sido muy seco, pero tenemos pendiente una plantación, ¿vale? O sea, es que al final el tema de los ciclos naturales de las cosas son importantes y tenemos pendiente una plantación con vosotros de árboles, pero es que este año no ha llovido y no ha podido ser. Y hay gente que está haciendo las cosas de forma diferente y que nos puede ayudar a entender que nos tenemos que relacionar de forma diferente con el mundo. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer en mi camino, decir, no solo otro mundo es posible, sino que hay gente que lo está haciendo ya y que lo está haciendo de forma diferente. Y entonces hay que poner valor a aquella gente que se ha propuesto demostrar que ese otro mundo es posible, pero que además es relativamente ponerlo en marcha si tenemos voluntad. Y por eso también pues me interesa mucho que cuando llegue a Barcelona, pues una de la gente que puede ir a visitar es a vos, evidentemente.
Bueno, pues estamos abiertos a los proyectos. ¿Qué te voy a decir? Es
bueno,
que...
Oscar, espera, voy a decir una cosa. Oscar, el Santiago...
¿Eres Xavi?
Sí,
sí, soy Xavi.
¿Qué tal, Xavi?
Tienes que tener en cuenta que el Camino de Santiago es un camino para reflexionar y para llegar a encontrar tu verdad más íntima. Ya lo sabes.
Sí, pero yo, Xavi, como creo que lo estoy haciendo al revés, que debe ser así como un tipo anticristo. O sea, yo no
vaya Galicia, vaya Galicia.
No, pero no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Quiero decir, uno hace el camino para darse cuenta si a lo mejor ha equivocado su vida o a lo mejor ha encontrado algo diferente que le ha hecho reflexionar. Mira, una vez me encontré a un señor que decía que tenía mucho dinero, que era un magnate, y digo, un magnate en San Andrés, yo digo, qué raro. Y prometía nada, dar dinero a la gente, a los pobres, ¿no? Y yo pensé, pues este tío o está chiflado o no sabe lo que dice. Al final no dio ni un duro y se pegó el pegote, ¿no? Pues el Camino de Santiago yo creo que sirve para reflexionar porque disfrutar de esa belleza y del esfuerzo que supone llegar hasta el Camino de Santiago, o sea, yo creo que tienes mucho tiempo para pensar, ¿no, Óscar? Acerca de tu intimidad, de cómo es tu vida, de si a lo mejor quieres cambiarla, de si tienes que dar una vuelta en algo, si realmente eres feliz, si realmente vale la pena esta sociedad en que estamos. Bueno, no me pongo trascendente, pero sí que se puede llegar a la trascendencia pensando que qué bueno que no todo tiene que ser tocable y palpable, ¿no? Sino que existen cosas etéreas como son las nubes, como son y bellezas como son los pájaros y como es la vida, porque yo sé que tú eres un hombre feliz, pero podría llegar a incluso a ser mucho, encontrar, como dijéramos, tu zenith, ¿no?
Pues, Xavi, coincido plenamente en lo que tú me dices, ¿no? Es decir, de hecho, os comentaba, os empezaba a decir que de hecho este camino parte de una idea de que un beneficio personal, como es el hecho de que yo mejore mi salud, de que pierda kilos, de que no tenga colesterol, de que no tenga la tensión por las nubes, ¿vale?, puede redundar en un beneficio para la sociedad a través de GATS y de otras entidades que se están sumando al proyecto, ¿no? Entonces, evidente que este proyecto tiene una parte como muy tangible, que es esa parte de decir, quiero seguir con el proyecto de GATS, necesitamos recursos y necesitamos que la sociedad civil le ponga valor a este proyecto para que pueda tirar para adelante, pero esto le pasa a GATS y le pasa a Nicosia y le pasa a 30.000 asociaciones y fundaciones en toda España, ¿vale? Y esa es una parte muy visible, pero evidentemente para que eso sea posible, parte de lo de siempre, parte de las personas. Y en este caso GATS, que no dejamos de ser un grupo de personas como Escocia, como en Contrabanda y como en muchos otros sitios en los que compartimos sinergias y amistades e inquietudes, ¿no? Parte de personas que quieran trabajar. Es decir, yo no tengo muy claro, como tú afirmas, que yo fuese una persona feliz. De hecho, una de las cosas que me impulsan a hacer este camino es el hecho de que hace algún tiempo que no soy feliz con lo que estoy haciendo. Hace tiempo de que, por diferentes circunstancias, me he convertido... Yo soy educador social, a mí lo que me gusta es estar con la gente, hacer proyectos, tirar cosas que puedan cambiar, mejorar y hacer feliz a la gente y tal. Y ha llegado un momento en mi vida en que me había convertido en un gestor, en ver de dónde saco dinero, en ver de dónde saco un euro, a ver cómo pago estas nóminas, a ver que también es importante, por supuesto, el trabajo, son cosas que vamos haciendo y tal, pero no es mi misión en el mundo, creo yo, ¿no? Entonces, no sé si era ciertamente feliz, y por eso también me planteo esa idea, primero para poner en valor el trabajo que hacen GATS, es decir, yo he salido un poco a esos mercados de los que tanto hablamos y de los que tanto rajamos, ¿no? Pero al mercado que al final no es más que un exponente de la voluntad y de lo que piensa la sociedad. Yo pienso que si GATS está haciendo cosas interesantes, no tiene que ser porque yo lo crea o lo diga, sino que alguien tiene que encontrarle la utilidad al trabajo que hace GATS, que hace Nicosia, etcétera, etcétera. Y por eso estoy reclamando en este proyecto que haya más gente que apoye entidades como la nuestra, ¿vale? Porque yo ya no me sentía bien con lo que estaba haciendo y pues tenía mis problemas a la hora de abordarlo. Aquí ha habido una mejora muy importante en el primer mes y medio prácticamente del camino. Yo me encuentro mucho mejor, he tenido mucho tiempo para reflexionar, he tenido mucho tiempo para pensar, he tenido mucho tiempo para empezar a tomar ideas en torno a lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y luego, pues de alguna forma esto pues se tiene que acabar de refrendar pues con otros compañeros, pues seguramente con unos nuevos planteamientos de cara al mes de junio.
Bienvenido a la vida, tío.
Gracias. Con lo que quiera ser GATS, ¿vale? Y luego, con lo que me preguntabas sobre el hecho de si vale la pena vivir en esta sociedad o no, pues es que no lo sé. Yo siempre digo que sí, que seguramente hay muchas cosas que son una mierda, seguramente hay muchas cosas que son maravillosas y que son perfectas y que vale la pena pelearlas, pero además tengo ahí un, no sé si es una gran virtud o es un hándicap o lo que sea, pero tengo dos hijas preciosas que además las conocéis algunos de vosotros y tal. Y entonces para mí el hecho de si vale la pena esta sociedad o no, no es una opción, es como una obligación. Es decir, yo creo que tengo la obligación de intentar en cada paso pelear por ese otro mundo diferente que creo y que estoy convencido, por eso lo voy mostrando, ¿no?, que puede ser, porque le estamos dejando una mierda de mundo no solo a nosotros, sino a la gente que viene detrás. Y eso me preocupa, y por lo menos por mis hijas, ¿no?, que son pues un motivo de inspiración y son un motivo de pues ahora de falta en estos días que no las estoy viendo, ¿no? Y pues me parece que vale mucho la pena intentar, porque a este mundo no hemos venido a rendirnos a lo que digan los mercados, hemos venido a intentar que la gente sea feliz, a que la gente pueda vivir dignamente, y si eso no lo conseguimos, pues habremos fracasado. Y yo no quiero que me derroten en la lucha, como decía el paisano de Martín.
Espera, el Jesús quiere decirte algo, Óscar. Adelante, Jesús.
Mira una cosa, Óscar.
Sí.
Sobre tus hijas.
Sí.
Más que una obligación y un deber, es una motivación que te obliga a vivir.
No sé si es una obligación que me obliga a vivir. Decir,
no,
porque...
perdona. Más que una obligación...
¿Sí?
Y un deber es una motivación.
¿Sí? Y una ilusión, sí, pero...
Sí, sí, y un proyecto de vida.
Exacto, pero estoy convencido...
Que te obliga a luchar por tus hijas.
Exacto, ahí sí, decir, porque por suerte, por desgracia, todavía nadie de los que estamos hablando aquí podemos decir si podemos obligar a vivir a alguien o no, desde una cuestión de que al final la vida o la muerte es algo que no depende de nosotros, y esperemos que siga siendo así mucho tiempo, porque si no al final será un punto más donde los ricos harán lo que les dé la gana. Pero lo que sí que es evidente, o sea, es decir, yo creo que es esa motivación. Hoy me preguntaban en la radio del Prat, que me llaman cada día, que había dicho una persona que era un ejemplo con lo que estaba haciendo. Yo creo que no soy un ejemplo, digo, yo en todo caso lo que aspiro es a ser una motivación. Espero a motivar con el camino, con lo que estamos haciendo, con el libro que podamos hacer, con el documental, a que la gente entienda de una puñetera vez que las cosas se pueden hacer de forma diferente, que no podemos seguir avanzando de forma tan alarmante hacia la destrucción, ¿no? Hacia cargar un modelo de sociedad dando tanta prioridad al dinero, a los mercados y a todas esas historias que al fin y al cabo no sirven para nada, y dejando tan de lado a las personas, al medio ambiente o a la cultura, que son cosas que realmente sí que son imprescindibles para las personas, ¿no? Entonces, yo sí consigo ser esa motivación, y si mis hijas consiguen motivarme, como bien decís, y me están motivando, pues yo creo que sí que es una obligación el hecho de decir, hostia, tenemos que intentarlo, hay que intentarlo por lo menos, porque no puede ser, como dice el Manu, ¿no? El Manu Chao, cuando dice que la resignación es un suicidio permanente. Pues yo he decidido hace unos meses, fruto de un proceso de reflexión muy potente que antes hablamos con Xavi también, que no quiero seguirme resignando y suicidándome cada día un poquito más.
Óscar, para cerrar esta entrevista, dinos por dónde tenemos que dinos la web, el correo, dónde podemos apadrinar tu la pérdida de tu peso y poder ver todos estos proyectos que has visto tú al lado del camino que has hecho, y el proyecto de gas. ¿Por qué web y por qué correo podríamos, bueno, comunicarnos?
Pues, la verdad que donde voy colgando algunos vídeos, algunas fotos, ¿vale? Porque lo del documental y tal no está haciendo in situ, sino que lo iremos haciendo después cuando vaya acabando. Donde sí que voy colgando algunas imágenes y fotos que me voy encontrando en el camino, pues es en las redes sociales principalmente, en el Twitter y en el Facebook, o en el mío que es Oscar Rando, o en el de Gats, que es Gats Bash, ¿no? Ahí es donde voy colgando pues comentarios, lo que voy encontrando, etcétera, etcétera. Y luego tengo un blog que se llama sehacecaminoalandar.org, que es donde voy explicando cuando voy teniendo tiempo, porque es que cada día estoy andando 6 o 7 horas, estoy reuniéndome con gente. Es decir, que sí, que estoy, no me duele la cabeza, estoy mucho mejor, pero estoy trabajando mucho también en el camino. Entonces, pues cada 2 o 3 días, intento que no sea mucho más, pues voy actualizando el blog y explicando lo que voy haciendo. Y ahí también hay una pantallita a la derecha donde pone Ayúdanos, o desde la página web de GATS, que es www.gats.cat, que pone Ayúdanos también o apadrina mi grasa o alguna historia, pues ahí se puede entrar y con una tarjetita de crédito pues se pueden apadrinar los gramos. Va directamente a la cuenta de GATS y ya está.
Bueno, pues muy bien, Óscar, quedamos en que nos pondremos en tu blog, se hace camino al andar.org, y ya seremos y apadrinaremos algo de algo. Y veremos, bueno, tus proyectos, ¿vale?
Muy bien, yo os enviaré una pastillita de jabón de la que voy haciendo con mi grasa.
Adiós.
Pues vaya muy bien, un abrazo.
Adiós, Óscar, adiós, buenas tardes.
Un abrazo fuerte, buenas tardes.
Un abrazo.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire fuera de la normalidad. en Radio Nicosia, 91.4 FM Contrabando, miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta, cuando le hablo transmite mis palabras a la gente. Me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Ahora la reflexión y las soluciones de Jesús, porque ha dicho que nos iba a solucionar el problema, ¿eh? A ver, Jesús, que estamos al aguante, ¿eh?
Bueno, solucionar el problema con el derecho de los, con el permiso de los políticos.
Ah,
y la bueno. Bueno, con el derecho de los políticos y su buena voluntad.
No, con el derecho nuestro, ala, con el derecho nuestro, ala,
anda mierda.
Bueno, tranquilos, dejemos que hable. Libertad ante todo.
Buenas tardes, radionicosianos y radionicosianas. Disculpad que me extienda un poquito, pero esto lo tendrían que poner todos los días a la hora de las noticias. Y empiezo. Los derechos humanos. Los derechos humanos en los países en vías de desarrollo, más llamados tercermundistas. 300.000 niños mueren de hambre al día. Perdón, 30.000 niños. 30.000 niños mueren de hambre al día. Por lo que, según mi opinión, carecen de derechos humanos. La ONU pide 700 millones de dólares para paliar el hambre en el mundo. Y el presupuesto militar es de 1.464 billones con B de dólares. Estados Unidos gasta 580 billones con B de dólares anuales en armamento. Rusia gasta 347 billones con B de dólares anuales. La Organización Internacional del Trabajo, más de 215 millones de niños, niñas, trabajan en el mundo sin tener la edad. En Tailandia, la explotación sexual está muy extendida, incluida la prostitución infantil, la pornografía y el turismo sexual. Cada 4 minutos, una niña sufre ablación genital en el mundo. En España están en riesgo de sufrir una mutilación sexual 10.000 niñas. Unas 104 millones de mujeres y niñas sufren en la actualidad la mutilación de sus genitales, ya sea ablación, infibulación, cauterización o no. Niños que trabajan en minas y canteras en África. A pesar de que el número de niños que trabajan en minas y canteras es relativamente pequeño, la frecuencia con que se producen lesiones es elevada. Los estudios de la Organización Internacional del Trabajo ponen de manifiesto que el trabajo en minas y canteras es uno de los sitios más peligrosos. Niños que trabajan con la basura. La basura de la que intentamos deshacernos es un destino que para otras familias es un medio de vida. Muchas de estas familias recurren a sus propios hijos, que según la Organización Internacional del Trabajo es una de las más peligrosas para niños, niñas. En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social estima que la actividad de recolección y clasificación de basura trabajan entre 16 y 20 mil niños, niñas, exponiéndose al riesgo de padecer graves enfermedades. Buena parte del material deportivo del mundo se produce con trabajo infantil. En Pakistán, el mayor exportador de pelotas de fútbol, hay más de 7.000 niños menores de 14 años que cosen pelotas cobrando $0.6 por pelota. Incluso los niños más mayores no pueden coser más de 3 o 4 pelotas por día. Brasil, país con más niños que trabajan en el campo. Más de 1 millón de menores entre 5 y 17 años trabajan en el sector agrícola. Brasil es actualmente la economía más grande de América Latina. Los niños de la muerte, meninos da rua. Cada día son asesinados 4 niños de la calle en Brasil. Trafican, roban y se prostituyen a los extranjeros por unos dólares. Son detenidos, golpeados, violados y asesinados. No tienen casa, ni familia, ni derechos. Niños que van a la guerra. Las ONG aseguran que más de 300.000 niños participan como soldados en conflictos de 86 países. Entre ellos hay más de 120.000 niñas que sufren abusos sexuales y son literalmente, entre comillas, olvidadas en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Postdata. Donde hay un conflicto armado, es casi seguro la participación de menores.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que viven sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti, y cuando le entregues la promesa de si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Ahora estamos en el área. Bueno, ahora la Mucara nos va a interpretar una canción, ¿o qué nos vas a dar? ¿Una poesía o qué? Yo
primero tendría que decir.
Dilo.
Que el Papa de Roma, este, que es alemán. Que bueno, que es judío, porque este es un infiltrado, y lo que te lo tengamos claro, porque ha sido de la Gestapo, sí, cuando era joven, de la policía hitleriana, y Hitler es nazi, es de los judíos. Entonces, pues que solo con el anillo, si diera un poco de caridad a él, y con el anillo que tiene, que acabaría con toda la guerra y con toda la crisis que tenemos pues en España y en todo el mundo, ¿no? Y que ponga un poco de caridad, que ya tocaría, y que no le cuesta nada poner un anillo, total, por un anillo que tenga menos no va a perder nada. Y ya está, y se acaba la guerra y se acaba todo. Bueno, ahora voy a cantar la canción, porque aquí se pierde todo por el camino y aquí lo perdemos todo. Dice: yo la he querido, la he amado, la he sentido ya en mi brazo. Tanto pesimismo grato no se puede ni aguantar. Te lo digo, ya he luchado, yo ya no quiero más.
y una mentira tan grande que no se puede aguantar. Y es que yo soy feliz y en esta vida y a mí no me deja ni caminar, me salen llagas que yo chanelo de tanto pensar. Y tengo a otra que es que me dice que contigo quiero estar, y a mi boca más hambrienta ya se ha tirado y sin pensar. Y te lo digo que te quiero y no te espero más. ¡Ale! ¡Digo!
Y que salga el anillito, el puto papa, el nazi este, que con perdón a los alemanes, porque los nazis son los judíos, que todo es toda una tapadera detrás de otra, y que tire con el anillo y acabemos ya con la guerra, que se metan las balas por el culo ellos.
Bueno, la bucana siempre tan expresiva, es tan explícita, vamos a dejar unos momentos, un segundo para reposar un poco porque ha sido demasiado. Un segundo. Pues aquí estamos con la Liana y la Yula y la Liana, las dos chicas nuevas del atelier. Bueno, la Yula se nos va mañana a Alemania, regresa. Y nosotros queríamos saber, preguntarle algo, porque ha participado con nosotros durante 2 meses en el atelier. ¿Qué? Dinos, ¿cómo llegaste al atelier? ¿Quién te invitó al atelier de Fabiana? Al taller de pintura, al atelier, ¿cómo llegaste? ¿Quién te invitó?
Tú, ¿no?
La Lucía. ¿Y qué has experimentado en ese atelier? ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido bien? Dinos algo.
Sí, estaba muy interesante porque normalmente yo no pinto. Y es como toda la gente solo empieza con los colores y todo, y normalmente yo solo pienso y todo. Pero ahí he encontrado gente que solo tienen papel y color y empiezan, y después tienes una, no sé, una imagen o algo que es fantástica y tiene mucho razón y todo. Y para mí esta es una posibilidad muy interesante para encontrar este manera de pintar, porque normalmente tienes como un concepto o algo, pero puedes solo empezar y después tienes una cuadro.
O sea, que tú crees que el taller consta de que tener materiales todos los mejores y luego tener un gran profesor que te vaya guiando, y aquí has notado que había mucha libertad, ¿no? Que sí. Cada uno le pintaba, cogía la pintura que quería, que teníamos unos recursos más o menos bien, pero más bien escasillos que muy muy opulentos, y hemos sido mucha libertad. Yo creo que lo que has notado es mucha libertad para pintar, ¿no? Sí. Mucha libertad por la parte de la Fabiana, la profesora, sí, que nos da mucha libertad. Y la capacidad también, quiero ver que tú dices que tenemos una capacidad para pintar, mucha fuerza, muchas ganas de pintar. ¿No te ha sorprendido eso, no? Ese taller se nota que la gente quiere trabajar en ese taller, ¿no?
Sí, sí, cambian todo, ¿no? Que, no sé, a veces solo es un color y el otro día es como muchos colores y es muy diferente las cosas que la gente pinta.
Sí, muy diferente.
Y para mí también, porque he intentado cosas de, no sé, ilustraciones, pero también cosas de mi cabeza. Y este es, claro, más difícil, porque si tienes como una pintura que existe, solo puedes pintar así y después se va muy bien. Pero si piensas algo en tu cabeza y vas a pintar este, es más difícil.
Claro.
Porque... claro, pero el taller te, no sé, te da todo esto para tú tienes el grupo que te ayuda mucho y los materiales y la profesora que también te ayuda muchísimo si tienes problemas con los materiales o algo.
Y la Liana, ¿qué le tiene que decir a la Yule acerca de cómo lo ha vivido ella desde el punto de vista de amiga?
Ah, de amigas, que se han hecho amigas, la Liana y la Yula se han hecho amigas. Se han pasado el correo electrónico entre ellas. No lo digáis por antena. Sí,
somos amigas de correo.
¿Sois amigas de correo?
Hablamos solo por correo.
Alemania, Brasil, uy, esto es una final de fútbol.
Y Kelly, la otra.
Alemania, Brasil, y al final fuimos a una fiesta indio. De India, vete ahí, otro mundo. ¿Y qué? ¿Cuál es la pregunta?
No, que le preguntes algo a la Yula, lo que te apetezca.
¿Lo que me apetezca preguntar?
Sí, sobre el taller.
O ¿cómo has pasado tu tiempo en Barcelona? ¿Qué te pareció? Porque el taller es una parte. ¿Y cómo fue tu vivencia por aquí, por el taller? Y
¿cuánto te tiempo tengo para explicar todo?
Mira, tienes...
Un minuto.
Haciendo una síntesis.
Estuve aquí como 8 meses... Estaba un tiempo increíble, no sé, con mucha gente muy amable que he encontrado en la pintura, en el taller, en la universidad, gente de fuera de esta, no sé, de Europa, de Brasil, de no sé, todo el mundo. Y no sé.
¿Y qué marca te dejó? ¿O cuáles marcas te dejaron?
Huellas.
¿La ciudad o qué? El tiempo.
El todo.
¿Cómo has vivido? ¿Qué marcas te llevas a Alemania?
Este, no sé, el estilo de vida de aquí.
¿El estilo de vida aquí?
Sí. Supongo que es este.
El sol, os gusta a los alemanes.
El sol, la cultura y todo, es como un complejo con
el
todo.
El sol, si lo pudierais empaquetar, os lo llevaríais, o sea que sí.
Sí, porque pero en Alemania no tenemos sol.
Bueno, pero Yule, di la verdad, el genio de todos era yo, ¿verdad que sí?
El mejor pintor era él. Es que es tonto. No lo saben en su casa, solo lo sé yo, pero en su casa no lo saben.
No es que sea tonto, es que soy retrasado. Qué distinto.
Pero Javi, tranqui, que queda muchos. Queda poco tiempo y tenemos muchas cosas que hacer. Tranquila. Bueno, Juli, ¿y vas a volver? Ma, di que sí. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? Danos una fecha.
Tengo que acabar mi carrera en agosto y después voy al sur de Corea.
¿Ah, al sur de Corea?
Sí, solo para viajar. Y después voy a volver a Sevilla para trabajar ahí. Y este no es muy lejos, ¿no?
No, Sevilla no es muy lejos, pero Sevilla no es cerca de Barcelona, ¿eh? Queda muy lejos, ¿eh? De Sevilla a Barcelona.
Sí, pero es más cerca de Berlín, ¿no?
Sí.
Por tanto.
Sí, pero no, como no bajamos un tour, fletemos un avión a Sevilla, como sí. No te vamos a ver, ¿no?
Yule, ¿y qué opinas de la Merkel ahora que no nos oye? Ahora que se ha ido ahí a la cocina, ¿qué opina de la Merkel?
La política,
¿es un poco facha o...? ¿O es una tía muy guay?
¿Qué?
La Merkel, la presidenta.
Ah,
la presidenta del...
No sé, nunca he encontrado a ella, pero a mí parece muy, muy potente, ¿es así?
Potente, sí.
Prepotente. Sí, y supongo que es una persona muy fuerte. Y, sí, tiene su razón. Y en Alemania funciona con él, con ella, no sé. Entonces, vamos a ver.
¿Quieres decir que funciona con ella en Alemania?
No te enrayes, coño.
Mira cuánto queda
probado.
Yo quería decir, yo tengo una prima.
Sí.
Se fue a Alemania con una beca y allí pues conoce a su marido.
están viviendo allí. Entonces, ella es muy como pasional, como muy... como se ríe mucho, como que llora mucho, como que...
Sí.
O sea, es muy... Y claro, los alemanes dicen es más frío.
Sí,
más.
Es verdad.
Y su marido puede que sea, pero entonces es perfecto porque se complementa el uno con el otro y están de coña, ¿sabes?
Vale, vale. Han colado sí. El frío, sí.
El marido es un encanto, pues tú también.
Vale. Bueno, Julia... Vamos apretados de tiempo, así que te tenemos que despedir. Hasta la vuelta, Julia, y buena fiesta, que sabemos que hay fiesta hoy. ¡Buena fiesta!
¡Esa fiesta!
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bueno, ahora es el momento de Javi. Un minuto, Javi.
Mi mujer, ya veis que es dialogante, con ella se puede dialogar fácilmente. O sea, es como la Merkel, pero en baja y en nada. Bueno, tú, oye.
Han transcurrido 10 segundos.
Los derechos humanos, es fundamental, yo pienso que es básico, ¿no? O sea, yo para mí hay una cosa que es básico de los derechos humanos. Todos los países, cuando nace un niño, a las personas le tenían que proporcionar vivienda gratis, estudios gratis, le tenían que dar una calidad de vida como Dios manda, le tenían que dar un puesto de trabajo adecuado a sus posibilidades, tenían que respetar el medio ambiente, la naturaleza, tenían que tener lo suficiente para vivir, y llevar y no atesorar grandes riquezas, que eso es una utopía, pero es lo que está pasando. Ahora estamos nosotros con los bancos teniendo que pagarles sus caprichos. Pues eso se acabaría. No, nadie atesoraría dinero, porque la riqueza se repartiría entre todo el pueblo. Y ya está.
Un minuto. Muy bien, muy bien, aprovechado.
Si estás cansado de los rayos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia, 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Como vamos apretaditos de tiempo, bueno, yo os voy a decir que el 13 de abril, o sea, este viernes, hay concierto con Che Sudaka. A las 20:15 de la noche, en el Music Hall. En el número 2 de la Rambla Cataluña. En la Rambla Cataluña, el número 2, está el Música Hall a las 20 y 15 minutos de la noche. Este Música Hall está al lado de la Plaza de Cataluña. Che Sudaka en concierto, el 13 de abril. Y el 15 de abril, el domingo, bicicletada en Rubí a las 11 de la mañana. Y al mediodía, butifarrada en el Parque Can Oriol. Habrá 4 conciertos solidarios, entre ellos el de Microguagua. El evento lo organiza Entrevins, que es una entidad social. Esta entidad social Entrevins hace acompañamiento para que las personas con riesgo de exclusión estén acompañadas y les dan soporte en la comunidad a esas personas con riesgo de exclusión. Y evidentemente este Entrevins está en Rubí. El proyecto de Entrevins consta de 5 programas. Primero, orientación laboral para las personas con riesgo de exclusión. Pisos tutelados, mediación entre vecinos, dinamización de integración y botiga solidaria. Lo que recauden de dinero en todos estos, en esa fiesta de la bicicletada, la butiferrada y los conciertos, será para hacer más ampliamente, para apoyar estos proyectos, para financiar estos proyectos. Para más información de la bicicletada en el Parque Can Oriol de Rubí, el domingo 15 de abril. Así que pues. En nombre de Joan García, me voy a leer su reflexión. Como seres humanos que somos, necesitamos ver reconocidos y aplicados estos derechos universales, y aunque influyen en el derecho, no son derecho. Aunque son de obligada tutela por los estados reconocidos por la Constitución, o falla el sistema de garantías impidiendo su pleno disfrute, o bien hay injusticias premeditadas que permiten el abuso de poder y la violación de derechos. Desgraciadamente, no hay una cultura de derechos y libertades como patrimonio popular a defender solidaria y colectivamente, ni hay una educación para conocerlos y disfrutarlos. Para ello habría que sentirlos como propios, expresión responsable del poder soberano del pueblo, comprometido con el gobierno conforme a la libertad y a la igualdad en solidaridad, y no por la fuerza, defensor de los derechos a la vida, a un trato humano, a la libertad de expresión, etc. En conjunto imprescindibles para el bienestar en la vida de la dignidad de persona, como parte de la humanidad. En el Reino de España se habla mucho de libertades civiles y derechos políticos, pero sin ofrecer los medios concretos para asumirlos no tiene sentido y es injusto para quienes no puedan acceder a ellos. No somos ciudadanos plenos, somos súbditos incapaces de hacer pleno uso de las facultades creadoras distintivas de la especie humana. Los derechos económicos y sociales no son derechos fundamentales reconocidos y consolidados. Solo es caridad, ayudas para los desgraciados que, incapaces de hacerse cargo de la propia vida, necesitan viviendas protegidas, rentas de inserción, becas, etc. Sin futuro por irreversible, viven su vida día a día de parásitos dependientes condicionados a las normas que les imponen los supervisores económicos, dueños de sus vidas. Por ser sumiso, bueno y limpio no garantiza la caridad. No es un derecho, solo depende de la buena voluntad y la generosidad de quien tiene lo que otros le falta. Súbditos sometidos al poder, sin compromiso, sin implicación, más allá del fútbol. Unos silenciosos, espectadores impasibles. Otros silenciados, testigos temerosos de intervenir. Dependientes atemorizados con la voluntad atenazada por el miedo. Receptores de información sesgada por unos medios que reiterativa y cansinamente repiten una y otra vez: no hay alternativa. Lo que se está haciendo es lo único posible. No podemos hacer otra cosa. Ideas falsas, masoquistas, que van creando realidad. Como si no hubiera suficiente con la reforma constitucional exprés, por consenso mayoritario, para hacer constar la supeditación absoluta del reino a los usureros internacionales, a los mercados, a las oligarquías, dando prevalencia al pago de sus deudas a toda costa. Se está poniendo un discurso dominante en que reducir el déficit público está por encima de la salud, de la educación o las políticas sociales. Además, lejos de luchar contra el fraude fiscal, la consecuencia es una reducción drástica de la inversión social, el deterioro y la eliminación de muchos servicios que son básicos, esenciales para el apoyo a las personas más vulnerables. En un contexto en el que crecen las desigualdades y se agravan las situaciones de extrema exclusión, todo esto trae consigo únicamente el sufrimiento, la pobreza, la miseria, las situaciones de desesperación y falta total de expectativas y confianzas en el futuro.